Our text this evening is found in 2 Corinthians 3, and we'll consider together from verse 18 and then over.
Nuestro texto en este momento está en 2 Corintios 3, y vamos a estudiar del versículo 18 hasta la primera parte del capítulo 4. Y deseo alentarles a seguir mirando al Señor Jesús, mirando al Salvador. Y la vida puede ser difícil para el cristiano. Y a medida que buscamos obediencia al Señor y ser fieles para proclamar a Cristo y vivir una vida para la gloria de Dios, vamos, mientras más hacemos esto, más resistencia encontraremos del mundo. El Señor Jesucristo mismo dijo que aquellos que lo seguirían tendrían problemas, y cuando Pablo escribió a Timoteo le dijo que todos los que quisieran vivir una vida piadosa tendrían persecución. Y cuando estas cosas vienen a nosotros, el mantener nuestra perspectiva en ese tiempo de prueba es difícil. Y es ahí que la palabra de Dios es esencial. Es nuestro fundamento firme que necesitamos grandemente. Y es por esto que es importante estar en el lugar donde la palabra de Dios es esencial, donde somos alimentados de la palabra, donde la escritura es explicada y aplicada. Debemos saber lo que creemos, debemos saber por qué lo creemos, debemos poder discernir el error y refutarlo. Estas cosas son vitales. Si nosotros hemos de estar firmes en ese día difícil y hemos de estar comprometidos con el servicio al Señor, aun cuando vengan los tiempos difíciles, pues es importante esto que mencioné. Y la clave para tener la perspectiva correcta en toda circunstancia de la vida es perseguir, es seguir, enfocarnos en estudiar, en mirar al Señor Jesucristo. Corremos bien la carrera de la fe fijando nuestros ojos en Cristo. Y a medida que Pablo venía al final de su ministerio y estaba pasando responsabilidad a hombres que él había entrenado, hombres como Timoteo. Timoteo era un joven en la fe, pero en el ministerio más bien, y había muchas tribulaciones de dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y cuando la lucha es grande en el ministerio, es fácil perder la perspectiva correcta. Y entonces Pablo escribe a Timoteo para alentarle y exhortarle a perseverar, para que llevase dificultades como un soldado de Cristo, para que corriese como un atleta que fuera fiel. Y en 2 Timoteo 2:8 dice lo siguiente. Él dice: acuérdate que Jesucristo es de la simiente de David y fue levantado de los muertos de acuerdo a mi evangelio. En otras palabras, Timoteo recordaba a Jesucristo y todo lo que él es, todo lo que él había hecho, porque él es la fuente de nuestra fortaleza, perseverancia y gozo. Hay que mantener nuestros ojos en el Salvador. Y la vida de Pablo y su ministerio tuvieron este centro. Dijo: para mí vivir es Cristo. Pablo dijo: la experiencia de conocer a Cristo sobrepasa todo lo demás. De modo que con gozo dejaría de lado todo para poder conocer al Señor Jesús. Y entonces el Salvador tiene que ser nuestro tema constante. En el Salmo 16 dice: siempre he puesto al Señor delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Y entonces, cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida, todo lo demás tiene su lugar correcto. Y quiero dar un poco de contexto respecto a la situación en Corinto. Segundo a los Corintios 3 y estos versículos antes de nosotros nos dan una visión gloriosa del Señor Jesucristo. Y era vital, porque la iglesia de Corinto tenía grandes problemas. Pablo estaba muy atribulado por esta situación en esa iglesia local. Y lo vemos en sus escritos, por ejemplo, 2 Corintios 11:3, donde dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en última instancia será el problema, que ellos habían quitado su mirada de Cristo. Ellos ya no tenían esa simplicidad espiritual y claridad espiritual porque Cristo ya no estaba en el centro de su vida. La palabra de Dios había sido dejada de lado y entonces el pecado y el error se habían apoderado de ellos y estaba arruinando la iglesia. Y muchas de las personas se han abrazado herejías, los falsos maestros eran aceptados y había confusión, había caos, había falta de unidad, había mala disciplina y la situación era lúgubre. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo entonces hacemos para no descorazonarnos cuando la situación es así? Y podemos imaginarnos cómo se sentía Pablo. Todos los problemas que había en la iglesia, lo cual él no había causado, pero él no estaba desalentado. Y cuando las cosas están tan difíciles, ¿cómo hacemos para no desmayar? Como dice en el versículo 1 del capítulo 4 de 2 los Corintios. Y acuérdense que esto era una prueba personal para Pablo, porque los falsos maestros estaban atacando la persona y el ministerio de Pablo. Las personas que él había amado y había discipulado, muy rápido habían abrazado el error. Muy rápido se habían puesto en contra de Pablo, habían rechazado las verdades del Evangelio y habían creído mentiras al respecto de su persona, de su carácter, honestidad, enseñanza, juicio, moral, integridad. Todo eso estaba siendo cuestionado respecto a Pablo. Pablo se había entregado al servicio de Cristo. Estaba en peligro, había predicado el Evangelio, había exaltado a Cristo y aún así lo trataban de esa forma. Y esta traición por las personas que él amaba tiene que haber sido una cosa dura para él. Y aún así él puede decir, no desmayamos, literalmente no nos echamos para atrás. ¿Y cómo lidiamos con una tribulación así, con una decepción así sin desmayar? Y quiero decirte esta noche que la respuesta no está complicada como tal vez puedas pensar. Pablo seguía teniendo su mirada puesta en Jesucristo y su gloria. Él miraba el rostro de Jesucristo y veía al Hijo de Dios, al Salvador suficiente para todo. Y ustedes se acordarán que la luz de Cristo había brillado en las tinieblas de Pablo cuando fue convertido y por gracia se le permitió ver a Cristo de forma diferente. Y antes de su conversión, Pablo le había dicho a los corintios que en un momento él creía que Cristo no era el Mesías en absoluto. Que Jesús era un blasfemo y sus seguidores también se merecían la cárcel o la muerte. Pero después la luz, la gloria del Evangelio irrumpió en su vida. Y entonces Pablo ya no pensaba que Cristo no fuera el Mesías, sino que vio a Jesucristo como verdaderamente era y es. Vio en realidad al Dios que él pensó que estaba sirviendo. Vio al Dios vivo y verdadero en el rostro de Jesucristo. Y en el nuevo pacto, el Evangelio se le da a todo creyente y ese privilegio de ver al Señor Jesucristo y ver la gloria revelada de Dios. Y yo no estoy hablando de visiones privadas y cosas así como algunos dicen. Estoy hablando de la palabra preciosa de Dios que es abierta a nosotros y nuestros ojos son abiertos para poder ver a Jesús allí en la palabra en toda su gloria. Cristo en toda la escritura se ve a Dios con claridad. Es sorprendente pensar que si somos creyentes en este momento, antes estábamos en tinieblas y cuando fuimos salvos y se nos dio luz y vimos al Señor Jesucristo, los ojos de la fe. Con los ojos de la fe hicimos eso. Y muy fácilmente apartamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en otra cosa. ¿Cómo es entonces que el predicador se mantiene? ¿Cómo es que el cristiano lucha con las tribulaciones y los problemas? ¿Cómo nosotros podemos mantener nuestro gozo y aferrarnos a nuestra confianza en Cristo? Pues poniendo los ojos, mantiene los ojos en Cristo. Y esto lo hacemos al estudiar la Escritura, la palabra de Dios, ahí vemos la gloria de Cristo. Y Cristo es glorioso, es maravilloso. Y cuando vemos a Jesús a través de su palabra, ¿qué tipo de mirada vemos? ¿Qué es lo que vemos? Y vamos a ver estas cosas juntos. Mira el versículo 18. Cuando miras al Señor Jesucristo aquí, es una mirada que clarifica las cosas. Y hay muchas cosas en la vida difíciles de entender, pero aquí hay algo que tiene claridad. Mira el versículo 18 de 2 Corintios 3. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Como creyentes tenemos acceso completo a la gloria de Dios conforme revelada en Jesucristo. Y en estos versículos, antes de que el que acabo de citar, se habla de cómo en el Antiguo Testamento las cosas estaban con un velo, estaban cubiertas. Y antes de estos versículos, Pablo estaba hablando de Moisés y que él estaba en el monte porque deseaba ver a Dios, y a Moisés se le permitió ver algo de la gloria de Dios a medida que Dios pasaba. Incluso en ese momento Dios descendió del monte con la gloria de Dios reflejada de su rostro y tuvo que poner un velo sobre su rostro para ejemplificar, para que se viera que todo eso era la revelación de Dios, que estaba bajo un velo y que eso desaparecería. Y Pablo dice que tal velo permanece sobre los corazones de todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Después en versículo 16 dice: Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Los creyentes, los que son salvos, se les permite ver a Dios en su gloria en el rostro de Jesucristo. Y lo único que necesita saber de Dios es que Él quiere revelar de sí mismo toda la hermosura de su carácter y atributos y su propósito salvífico y su soberanía y suficiencia en todas las cosas. Todo está en Jesucristo. Si tú quieres saber cómo es Dios, tienes que buscar a Cristo. Dice Cristo: el que me ha visto al Padre. Y antes del Señor Jesucristo nunca había visto una revelación tan clara de Dios. Por ejemplo, Hebreos 11, todos esos grandes héroes de la fe, por así decirlo. Sus grandes vidas y la evidencia del poder de Dios obrando a través de estos hombres del Antiguo Testamento y mujeres también. Y nosotros tenemos algo mejor. Tenemos una visión de Dios que viene en la cara, en el rostro de Jesucristo. Primero a los Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor que le instruyera? Que le instruirá más. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el misterio ha sido revelado ahora ya en Cristo. Y el Nuevo Testamento, si lo ves versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, tú ves la gloria de Dios brillando en la persona y obra de Jesucristo. Y a medida que tú ves esa gloria, tú sabrás cada vez más al respecto del Dios vivo y verdadero. Y a lo que respecta al creyente, el día se acerca cuando veremos al Señor Jesucristo cara a cara en la gloria. Le veremos porque seremos hechos como Él, con una perfecta claridad. Pero incluso ahora el velo ha sido removido y ya no hay una cortina de división. Podemos acercarnos a Él, podemos conocerle, podemos verle con los ojos de la fe en la palabra de Dios. Y a medida que miramos la palabra, vemos a Cristo en todas partes. Se nos permite ver las grandes verdades al respecto de nuestro Dios glorioso. Tenemos privilegio de conocerle y entender más de Él, al entender al Dios a quien adoramos, en quien confiamos. Y estamos firmes en esas verdades. Y es por eso, queridos amigos, que no tenemos que interesarnos en especulaciones débiles. Esas experiencias privadas que algunos dicen entender. No. Tenemos a Cristo aquí en la palabra, en toda la gloria, y hay una eternidad de riquezas que podemos ver aquí. Y una de las razones por las cuales hay tanta debilidad en la iglesia hoy en día es porque la palabra de Dios es dejada de lado. Y la fuente para encontrar verdades gloriosas es dejada de lado. Entonces tengamos claridad en ello. Vemos la gloria de Dios brillando en el rostro de Jesucristo y vemos eso en su palabra. Y ese es el énfasis cuando venimos en el día del Señor y estudiamos la palabra de Dios. Deseamos ver la gloria de Cristo. Y nuestro anhelo debe ser conocer más de Él. No tenemos ningún interés en ningún enfoque mundano o ideas de hombres o emociones manipulativas. Más bien queremos conocer a Dios. Queremos que Él trate con nosotros, y eso será así siempre que miremos la gloria de Dios, el rostro de Jesucristo a través de su palabra. Y eso es lo que nos da claridad. Y después mira el versículo 18 también, por favor. Aquí tenemos una mirada que transforma. Mira lo que dice aquí. Segunda parte del versículo 18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A medida que contemplamos, a medida que miramos intensamente la gloria de Dios revelada en la Escritura, esto nos transformará. Seremos transformados. ¿Y cómo es que llegas a ser como Cristo? pues teniendo preocupación de estudiarle a Él, mirarle a Él, y a medida que esto hacemos, somos transformados de gloria en gloria. Y esta obra transformadora es hecha por el Espíritu Santo de Dios, que es valiosísimo, y todo el ministerio del Espíritu es magnificar a Cristo. Y una de las formas en que Él hace esto es llevarnos o transformarnos a la similitud de Cristo. Y esta preocupación de estudiar a Cristo es lo que agrada al Espíritu Santo. Y Él es agraviado cuando nos enfocamos en cualquier otra cosa. Pero a medida que miramos su gloria y vemos la gloria de Dios brillando en el rostro de Jesucristo, desvelada en las páginas de la Escritura, a medida que eso es así, el Espíritu Santo nos transforma sobrenaturalmente a su imagen de gloria en gloria. Es una obra continua hasta esa glorificación final. Y como alguien decía, cuando el pueblo de Dios mira la palabra de Dios y ve la gloria de Dios, el Espíritu de Dios les transforma para ser como el Hijo de Dios. Eso es una verdad maravillosa, el ser cambiados y transformados. Y después, si ves el capítulo 4, versículo 1, vemos otra cosa aquí. Cuando miramos al Señor Jesucristo, no solamente hay claridad en este poder transformador, sino que también dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Cuando te enfocas en el Señor Jesucristo, cuando le miras a Él, puedes crecer en gratitud, abundas en gratitud. Eso produce gratitud en ti. Y maravilla ante Él. Y a veces cuando participamos en servir al Señor y es difícil, podemos sentirnos tentados a decir, esto es muy difícil, es demasiado para mí. En nuestra vida cristiana podemos sentirnos sobrecogidos y luchamos con la expectativa y caemos en el peligro de decirse, el Señor pide demasiado de mí, no puedo hacerlo y nos desalentamos. Y si tenemos el privilegio de ser pastores o participar en el liderazgo de la iglesia, el peligro es buscar éxito en términos mundanos. Y es como si hubiera poco avance, poco éxito, muchas luchas. Pero el peligro es pensar y decir, ah, me merezco algo mejor que esto. Pero de hecho, no me merezco nada. Y no merecemos nada. Porque no merecemos nada de Dios. Solamente juicio y el infierno. Cualquier cosa que tengamos viene de la misericordia del Señor. Y cuánto más cuando participamos en su servicio. Pablo ya había aprendido eso. Escucha lo que dice Corintios. Pablo dice, soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo es por la gracia de Dios, todo es por la misericordia de Dios. Y Pablo lo sabía muy bien cuando escribió a Timoteo explicándole, diciéndole, Timoteo, yo era blasfemo, blasfemo, yo perseguía a la iglesia, yo odiaba a Cristo, odiaba a su pueblo, pero Dios me agarró, Dios por su misericordia lo cambió todo. Y el más grande de los pecadores se convirtió en el más grande misionero que el mundo jamás haya visto. Y la vida de Pablo estaba completa de gratitud a Dios. Y cualquier cosa que podamos hacer para Dios es una concesión divina. Viene de la amabilidad de un Dios amoroso y misericordioso. Y nos da una responsabilidad de servirle y no somos dignos de ello. Y a mí me parece increíble que se me dé el privilegio de hablar al respecto de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Es que es algo sorprendente. Y teniendo esto en mente, Pablo dice, sí, a veces el servicio es difícil, el ministerio es difícil, pero todo ello es por la misericordia del Señor. Y cuando vengan las batallas, el Señor sostendrá y bendecirá de forma maravillosa. Y hay muchas veces, claro, cuando Pablo pudo haberse ido y nada más. Recuerden las golpizas, la oposición, cuando amenazaban su vida, la gente que le traicionó. De forma natural, él tenía muchas razones para quejarse y para lamentar. Él estaba derramando su vida por personas que ni siquiera valoraban lo que él estaba haciendo. Pero él tenía agradecimiento a Dios. ¿Por qué? ¿Por cómo? pues mirando al Señor Jesucristo, manteniéndolo presente en su mirada. Él constantemente recordaba, al mirar al Salvador, recordaba cómo Dios había sido tan misericordioso con él, cómo él no merecía nada. Todo ministerio y bendición era de la misericordia de Dios y nada más. Y se le había dado riquezas y privilegios sin medida en el Salvador. Y esto le ayudó a tener la perspectiva correcta en problemas. Dios le había dado el gozo no solamente de ser salvo y conocer a Cristo y servirle, sino que todo eso era por misericordia. Y entonces él no tenía preocupación de que su predicación estuviera a la moda o tuviera gran oratoria humana. No, no, no. Su preocupación era fielmente predicar a Cristo. Porque ese ministerio se le había dado a través de la gracia soberana, por la misericordia de Dios. Y cuando mantenemos en nuestra vista a Señor Jesucristo, eso produce en nosotros agradecimiento porque se nos recuerda lo que somos. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. Y al mirar al Señor Jesucristo también hay otra cosa. Mira el versículo 2, por favor. Pablo dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Y cuando miramos al Señor Jesús, otro efecto, otra cosa que pasa en nosotros es que nos purifica. A medida que miramos firmemente el rostro de Jesucristo y vemos con claridad la gloria de Dios, somos cambiados más y más a su imagen y nuestro corazón es llenado de gratitud, entonces nuestra vida será una de santidad. Tendrá seriedad al respecto de buscar santidad, la santidad de Dios. No vamos a estar jugueteando, viviendo una vida doble, fingiendo ser algo en piedad de forma externa, pero teniendo una vida oculta, vergonzosa. Pablo dice que al mirar la gloria de Cristo, entonces se nos capacita para apartarnos constantemente de una vida vergonzosa. Él quería ser fiel, él quería ser consistente, él quería ser transparente. Y cuando las acusaciones en contra de él vinieron, él pudo decir ante el Señor, mi conciencia está limpia, mi conciencia está limpia. Y tal vez tú has escuchado, y es siempre devastador cuando viene, cuando un creyente, un líder cristiano, se muestra que estaba viviendo en un gran pecado, y eso es devastador para ellos y para el pueblo del Señor. Pero sobre todo es terrible debido al daño que se hace a la causa de Cristo. Y lamentablemente podríamos mencionar muchos ejemplos. Pero Pablo dice aquí que cuando mantenemos a Cristo en nuestra vista, en nuestra mirada, no hay corrupción, no hay deshonestidad, no hay cosas secretas. Y entonces Pablo está viviendo una vida sin pecado. No, no está diciendo que él fuera perfecto en absoluto, para nada. Acuérdese de Romanos 7:24 cuando dice, oh, ¿qué hombre que soy? ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? Él todavía luchaba con su pecado. Por eso es el punto. Estaba luchando contra el pecado, no ocultando nada. Y lo que ayuda a eso es mirar a Dios brillando en el rostro de Jesucristo. Como uno dice, el secreto de la santidad es ocuparnos en estudiar detenidamente a Cristo. Que lo amoroso del Señor resucitado llene la mirada de tu alma de modo que cualquier otra cosa quede fuera. Amigos míos, tal vez pueden recordar cuando fueron salvos y el Espíritu de Dios obró a través de la palabra y entonces tuviste convicción de tu pecado y pudiste ver la corrupción en tu corazón y clamaste pidiendo misericordia y perdón. Se te dieron esos dones espirituales del arrepentimiento y la fe. Y el Espíritu de Dios nos dio convicción y nos mostró el horror de nuestro pecado. Y esto nos atribuló y nos apartamos del pecado y confiamos en Cristo. Y por fin hubo esa obra regeneradora. Fuimos traspasados de la muerte a la vida. Y hasta que seamos salvos hasta lo sumo, esa obra de la santificación tiene que avanzar. Es una obra continua hasta la gloria. Entonces luchamos con el hombre viejo. Continuamos luchando contra el pecado y mortificando la carne. Y lo hacemos como constantemente mirando a Jesucristo y mirando a su palabra. Pablo dice, soy transparente con vosotros en la batalla contra el pecado. No estoy obrando con mentira y engaño. Porque no puedes mirar el rostro de Jesucristo y continuar viviendo en la vida de hipocresía. Más bien renuncias a todas las cosas ocultas que avergüencen da toda deshonestidad. Y cuando miras al Señor Jesucristo, esto tiene un efecto purificador en tu caminar. Y versículo 2, capítulo 4, también cuando miramos al Señor Jesucristo, eso también te moldea, es decir, te sometes a la verdad. Es una mirada que nos ayuda a someternos a la verdad de Dios. Entonces Pablo dice en versículo 2, capítulo 4, segundo a los Corintios, dice, no podemos mirar el rostro de Jesucristo y manejar la palabra de Dios de forma deshonesta. La palabra escrita es una manifestación de la palabra divina que también se manifiesta en Cristo. Cristo es revelado aquí en la palabra de Dios y entonces aquel que verdaderamente está mirando el rostro de Jesucristo no adultera, no cambia la palabra de Dios, no juega con la palabra de Dios. Y es interesante las palabras que utiliza Pablo aquí. Ilustran algo que es diluido. Estaban diluyendo las cosas aquí. Y aquel que está estudiando a Jesucristo, que está cerca de Jesucristo, mirando a Jesucristo, nunca diluirá la palabra de Dios. Nunca lo hará. Nunca le agregará nada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Cristo. Y entonces aquellos que están ocupados en el Salvador, aquellos que están deseando verle en su palabra y agradarle, tendrán un compromiso a predicar la palabra verdadera, pura, sin diluir toda la escritura. Y vivimos en días cuando lamentablemente hay muchas iglesias y cristianos que quieren todo tipo de cosas. Quieren que sus hijos sean agradados y quieren carnalidad. Pero nosotros debemos estar firmes. Debemos estar firmes y tener compromiso de declarar la palabra de Dios pura, no adulterada, no diluida, el evangelio de la gracia, eso y nada más, sin engaño, sin astucia, sin truco, sino la palabra de Dios sin que sea diluida. Y nuestra conciencia tiene que estar limpia en lo que respecta a poder predicar la palabra de Dios, dividirla correctamente. Y entonces tenemos que recordar que somos responsables ante Dios respecto a lo que escuchamos también, por ejemplo, en internet. Y cuando estamos mirando al Señor Jesucristo, nos someteremos por completo a su verdad, por completo, y anhelaremos la palabra de Dios y su verdad. Y bueno, ya casi terminamos. Mira el versículo 3 y 4 del capítulo 4 de 2 los Corintios. Cuando miramos al Señor Jesucristo, también se nos recuerda que es un gran privilegio que tenemos. Muchas cosas podríamos decir aquí, pero quiero enfocarme en una cosa. Es trágico pensar que la mayoría de las personas no ven la gloria de Dios brillando en el rostro de Jesucristo. El evangelio todavía está oculto a ellos y permanecen en su incredulidad y en esa condición de perecer, que van a perecer. Y el incrédulo, la gente que no es salva, es llevada por el príncipe de este mundo. Y mira lo que dice el evangelio, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está cubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Pero si Dios nos ha concedido ver, ¿qué privilegio tan grande tenemos? Y muchas veces damos esto por sentado, pero si tú estás escuchando y sabes qué significa haber sido liberado de las tinieblas espirituales y ceguera espiritual y liberado de tu incredulidad, si tú sabes lo que significa que se te haya dado la luz del evangelio y la gloria de Cristo, entonces con toda certeza, queridos amigos, tendríamos que estar sobrecogidos de agradecimiento por el privilegio que se nos ha dado. Que Dios algún día hubiera abierto nuestros ojos, que a nosotros se nos diera la bendición de ver la maravilla del evangelio. Y tal vez algunos digan la predicación del evangelio está pasada de moda, o la predicación del evangelio desde el púlpito, o está pasada de moda, o el evangelizar. Y la gente tal vez diga, hay que tener una estrategia mejor. Y hay gente que dice, quitemos el evangelio, tengamos un producto que podamos mercadear y podamos utilizar productos mundanos. Todo eso es una tontería. ¿Por qué? Porque el evangelio nunca va a ser reemplazado por nada de eso. La persona que no ha sido regenerada está cautiva en las tinieblas, están en las garras del enemigo, tienen ceguera espiritual y necesitan el poder del evangelio que los rescate, que los libere. El Espíritu de Dios debe obrar a través de la palabra para poder dar luz y libertad. Y si nosotros somos creyentes, nosotros hemos tenido el privilegio de creer porque ha sido el poder de Dios obrando en nosotros. Hemos sido vivificados de entre los muertos y la luz maravillosa del Evangelio ha brillado en nuestras tinieblas que teníamos. Y de verdad, yo sé que no puedo salvar a nadie, ni tú tampoco. Lo que tenemos que hacer nosotros no es el resultado, sino proclamar la verdad, predicar el Evangelio, hacer la obra de Dios la forma que Él quiere que la hagamos y Él salvará. Y esto nos recuerda que si se nos ha dado el privilegio de ver la luz y ver a Jesús como el Salvador y el Señor y Redentor que necesitábamos, pues tenemos un inmenso privilegio. Porque es la obra gloriosa de Dios en nosotros. Nuestra salvación es el privilegio más grande que se nos haya dado. Esa realidad no ha cambiado. Entonces, ¿por qué tendríamos que quitar nuestros ojos del Salvador? ¿Por qué tendríamos que mirar cualquier otra cosa que se desvanece y pasa y desaparece? Más bien, recordemos todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, no querremos quitar la mirada de Cristo. Seguiremos mirándole a Él. Y a medida que miramos a Cristo y estas cosas suceden, esto nos hará humildes. Mira el versículo 5, por favor. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. Necesitamos removernos a nosotros, quitarnos del camino para que Jesucristo tenga la preeminencia. La autopromoción no tiene cabida ninguna en nada de esto. El siervo tiene que asegurarse que todos podamos mirar al Señor. Y un verdadero ministro del Evangelio no querrá llamar atención a sí mismo en absoluto, sino que más bien siempre querrá señalar al Señor Jesús, siempre querrá señalarle a Él. Y la verdadera predicación es predicar verdad bíblica, interpretar la palabra de Dios y aplicarla y proclamarla de forma bíblica. Y la verdad de Dios debe llegar a la mente y por la bendición de Dios puede hacer un impacto en el corazón y transformar la mente y el corazón. Grandes verdades como quién es Jesucristo, porque Él vino, porque murió en la cruz del Calvario, se levantó de los muertos, sí, para salvarte. Dios usará esas verdades cuando Él desee para su gloria, para la salvación de los pecadores y la edificación de su pueblo. Cuando verdaderamente miramos al Señor Jesucristo, esto hará que la persona sea humilde. Cuando tú ves una persona arrogante, orgullosa, que se jacta, que camina por allí, se jacta y dice que Él es importante, pues ellos están subestimando su valor. Más bien debemos ser siervos humildes. Somos llamados a tener un deber, es decir, asegurarnos que Jesucristo sea exaltado en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en nuestro servicio. Cuando verdaderamente vemos al Señor Jesucristo, hay una verdadera humildad. Cuando no hay humildad, cuando no estamos mirándole en realidad, un creyente arrogante, un siervo arrogante es una contradicción. Es imposible. No debería ser posible, pero cuando miramos a Cristo, eso nos hace humildes. Y para terminar, versículo 6, termina Pablo esta sección, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y él dice, mira, si tienes el privilegio de haber mirado la faz de Jesucristo, si tienes el privilegio de saber algo de estas cosas, si conoces esta claridad, si tú estás siendo transformado, si tú tienes esa gratitud en tu corazón, si tú te estás sometiendo a la verdad y todas estas cosas, eso es por un don, un regalo soberano de Dios. La única razón por la cual tú puedes ver la gloria de Dios brillando en la faz de Jesucristo es debido a que Dios intervino para hacer que esa luz brillase en tus tinieblas. Eso tendría que ser un gran aliento para nosotros, porque la obra que Dios comenzó la terminará hasta el final. La salvación es su obra, un don maravilloso de su gracia, y las tinieblas espirituales cubrirán las mentes de los hombres, así como las tinieblas cubrían la faz de la tierra, hasta que Dios proclame la luz y cree la luz. Dios, solamente Dios, puede disipar las tinieblas del pecado y la ignorancia en la cual las personas seguirán viviendo y avanzando. Solamente Dios, de forma soberana, puede brillar la luz del Evangelio en un corazón, y por eso esto tiene que alentarnos a predicar la palabra de Dios. El Evangelio nunca puede fallar, la causa del Evangelio nunca puede fallar, porque depende de Dios. Y nuestro papel es ser fieles en lo que Dios nos ha dado por hacer, predicar a Cristo y exaltar a Cristo. Queridos amigos, si las cosas te son difíciles, mantén en tu mirada a Cristo. Y cuando miramos a Jesucristo así, no desmayaremos, porque Él estará ahí. Y todas estas cosas que produce el mirar al Salvador, todo esto está junto para mostrarnos que, a pesar de que la vida sea difícil y las tribulaciones si vienen a nosotros, tenemos un Salvador glorioso que ha prometido estar con nosotros a través de todas esas cosas, y Él nunca nos dejará. Como dice un comentarista bíblico, dice: vemos a Cristo como el Hijo, no solo iluminando todo el cielo con su gloria, y la luz del Padre y el gozo del Espíritu y la adoración que vemos de la hueste celestial. No solamente vemos eso, sino que también vemos cómo brilla Cristo en su vida, en esta vida. Él irradia nuestras vidas a través de nuestros problemas, ilumina nuestro camino, y debemos seguir a nuestro Señor desde la cruz a la corona del triunfo. Hay que ocuparnos entonces en Cristo. Hay que ocuparnos solo en Cristo, no en otros, para no decepcionarnos. Si nos enfocamos en Cristo, tenemos esperanza y confianza y amor en Él. Salmo 34, 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mira a Jesús, Él verdaderamente es suficiente para todo, y todo estará bien si Él es nuestro. Amén.